Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República. Los saludo al moderador de este programa, Orlando Gutiérrez Boronat. Y aquí nos vestimos de lujo de nuevo con la presencia de Luis Zúñiga, un luchador y un combatiente cubano y un intelectual cubano que ha dado lo mejor de sí para lograr la libertad y el cambio para Cuba. Luis, saludos. No te quiero dar la bienvenida a Radio República porque esta es tu casa.
Claro, muchísimas gracias, Orlando, y aprecio siempre tu cortesía. Además de ser un patriota, eres un caballero en el plano personal y eso es importante que nuestros oyentes en Cuba lo sepan.
Gracias, Luis.
Orlando, que nos habla mucho de él, Orlando es un PhD. Un PhD quiere decir un doctor en ciencias políticas, en filosofía. Es un hombre profundo conocedor, además tiene un máster en ciencias políticas. Es una persona muy, muy educada, sobre todo en este campo del pensamiento, la filosofía, la política, la historia, profesor universitario. Así que voy a ser yo de presentador tuyo, entonces, que es lo que te merece por tu modestia. Yo sé cómo es tu modestia. Pero bueno, pasado esta etapa rico, de lustre.
Una pregunta puntual que luego vamos a analizar.
Sí.
¿Por qué fracasó el referéndum constitucional, entre comillas, del régimen comunista dentro de Cuba? ¿Por qué fracasó? Ha sido un fracaso estrepitoso. ¿Qué le causó? Tanto recurso invertido, tanto preparación de la población y ha fracasado, se estrelló contra una pared. ¿Por qué?
Muy fácil. La revolución está totalmente desgastada. Ha sido un proceso político de promesas incumplidas a lo largo de 60 años, tres generaciones desgastadas y el cubano para saber simplemente qué cosa ha sido la revolución, lo que tiene que mirar a su alrededor. Le dicen que es libre, que la revolución los liberó y no pueden hablar, no pueden discrepar, no pueden expresar ninguna opinión personal. Les dice que son libres y no se pueden asociar en un pensamiento político. Le dice que son libres y no pueden practicar su religión. Le dice que son libres y no pueden entrar y salir al país. Le dice que tienen dignidad y resulta que los tienen viviendo como miserables. Les dice que tienen igualdad y ven los que tienen una raza distinta, negra o asiática incluso, los ve que no tienen acceso a los centros turísticos, a los empleos que mejor les pagan. O sea, ha sido un fraude total. Y un fraude político, social, económico, cultural, en todos los aspectos. El único punto donde la revolución ha sido exitosa ha sido en la represión, en el control y sometimiento de los ciudadanos que los tienen sometidos 24 horas. Ya no hay promesa, ya no hay esperanza. Todos estos desastres naturales que han ocurrido en Cuba, hablando, le han enseñado al pueblo de Cuba que al régimen no le interesa el pueblo, que lo que le interesa es el turismo. Entonces, ya se acabó.
Para mí fue tan destacada la no cooperación, la resistencia del pueblo ante esta farsa, que no han podido mostrar una sola imagen de una fila enorme de cubanos participando en la votación. Y vamos a estar claros, si 6 millones de cubanos votaron entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, como dice el régimen comunista de Cuba, ineludiblemente tenía que haber una fila enorme de gente votando.
Absolutamente. Y eso los compatriotas se dieron cuenta con los videos que vimos aquí en teléfono. Y ahora el teléfono inteligente le ha permitido a los propios cubanos ver las realidades. Anteriormente era el régimen con su maquinaria propagandística, radio, televisión, documentales, revistas, todo puesto en función de presentar una mentira. Todo era una mentira, cumplimos las metas, sobrecumplimos las metas, somos exitosos, victoria, éxito. Y eso la gente no lo entendía porque decía, bueno, ellos dicen eso, debe ser verdad. No, 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 son unos mentirosos porque el propósito era ese. Mira, hay una realidad bien importante aquí en este punto. Y es, cuando usted suma los que no participaron, y si usted no participó en esta votación, eso no era elección, eso era una votación. Si usted no participó en la votación, está muy claro para el régimen de que usted no es simpatizante del régimen. Porque si no, usted hubiera estado levantado a las 7 de la mañana, usted hubiera votado con todas las oportunidades que ellos crearon, hasta en un hospital te ponían una boleta adelante para que tú la marcaras, porque ellos querían una victoria política. Entonces, quiere decir que si usted no participó, usted no es simpatizante del régimen. Y los que pusieron no, también son no simpatizantes del régimen. Los que anularon las boletas, también son no simpatizantes del régimen. ¿Y saben qué? Cuando usted suma todos estos no simpatizantes del régimen, son más que los miembros del Partido Comunista de Cuba.
Excelente. Según las cifras de ellos, que sabemos que son muy por debajo de las cifras reales.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Cuba hay un pensamiento político diferente al del Partido Comunista. O sea, no hay ninguna razón, no hay ningún argumento válido para que en Cuba no exista otro partido político.
Me da gracia. Si no fuera tan trágico esto, me haría reír. Miguel Díaz-Canel diciendo que la población le dé ideas para mejorar la economía.
Así que la población le dé ideas al presidente de los consejos de Estado y de ministros de qué hacer. Entonces, se está reconociendo como un incapaz. Un incapaz. Mira, hay un montón de medidas que se pueden hacer. La primera, señor Díaz-Canel, es muy fácil. Y es una reforma agraria. El pueblo necesita comer. Pero para que el pueblo coma, hay que producir, hay que sembrar la tierra. Y mientras los cubanos no se sientan que son dueños de algo, acuérdense que cuando ustedes dicen los medios sociales son de propiedad social, son de todo. Cuando las cosas son de todo, no son de nadie. Simplemente es así, esa es la historia que lo ha enseñado. Entonces, el pueblo necesita, principalmente los campesinos, sentir que esa es su tierra y que ellos deciden qué producir, cómo producir, a quién venderlo. Empiece por ahí, una reforma agraria en Cuba. Mire qué simple es eso. Usted decrete una reforma agraria donde usted le va a entregar las tierras a los campesinos. Ahora no hay que venderla, no es como en otros tiempos que había que comprar la tierra para entonces venderla, como hizo Japón. Japón le compró la tierra a todos los propietarios. Entonces,
¿y Taiwán?
Y Taiwán lo hizo para vendérsela, entonces, que prácticamente a minucia. En Cuba, el 75% de la tierra es propiedad del Estado, del gobierno. Entonces, una reforma agraria y todas esas tierras, entréguesela al campesino. Incluso, vamos, véndasela. Dele un plazo de 30 años para pagarla. Y yo le aseguro a usted que en menos de la mitad esos campesinos se la van a pagar. Si usted le permite que siembren lo que quieran, que vendan como quieran y que sean realmente dueños de su tierra. Y usted verá cómo empieza a haber comida y los cubanos empiezan a comer, a resolver el primer problema que la revolución nunca ha resuelto, desayuno, almuerzo y comida. Ese es el primer paso que usted tiene que dar. El segundo paso, usted sabe qué cosa es, permitirle a los cubanos libertades, establecer un estado de derecho. Señor, cuando usted tiene que someter a un pueblo, cuando usted tiene que obligarlo a hacer lo que la gente no quiere, no hay forma de que ese sistema funcione. Y por eso los sistemas socialistas y comunistas no funcionan, porque quieren obligar a la gente a hacer algo que no está en su naturaleza, en su deseo, ni en su expectativa, ni en su esperanza. O sea, hay cosas fundamentales. Y cuando usted nos dice, como acaba de decir Orlando, de que aconséjenme, díganme, usted está mostrando un grado de ignorancia supina. Por favor, señor Díaz-Canel, por lo menos trate de aportar de acuerdo a la oportunidad que usted tiene en la mano.
Es increíble, Luis, porque el régimen comunista de Cuba tuvo en sus manos la entrega completa de Estados Unidos bajo Obama, la oportunidad dorada de buscarse un subsidio de Estados Unidos y fracasaron por completo en el empeño. Y gran parte de la razón del fracaso en el empeño es como constantemente subestiman, primero a la oposición interna, a la resistencia, pero también sobre todo subestimaron y subestiman al exilio cubano.
Absolutamente. Mira, el señor Díaz-Canel salió hace un tiempo atrás a varios países. Estuvo en Madrid, estuvo en París, estuvo en Londres, etcétera. Y yo no puedo entender, porque yo entiendo, yo acepto. Como decía Lázaro Betancourt, el jefe de la escolta de Fidel Castro, que se quedó en República Dominicana, de que él, cuando llegó a Italia y vio tantos automóviles en Roma y aquella esplendorosa ciudad, primera vez que salía fuera de Cuba, y él dijo, wow, el socialismo funciona. Pero cuando se sentó con una empleada de una cafetería y empezó a hablar con ella, que hablaba español, una muchacha venezolana, y la muchacha le empezó a explicar de que nada de eso era del Estado, que todo eso era privado, y que el Estado no tenía nada que ver con eso, y que esos automóviles que vienen en la calle era de todo el mundo. Y le dijo, mira, yo trabajo aquí, yo tengo mi automóvil parado en el garaje. Entonces empezó a despertarse a una realidad distinta, una realidad verdadera, no la mentira y el engaño que le tienen puesto a los pobres cubanos. Señor Díaz-Canel, empiece por hacer que la verdad prevalezca. Señor Díaz-Canel, el sistema no funciona y eso está más que demostrado. Y de que el pueblo no lo quiere, acaba usted de comprobarlo ahora mismo con esta votación que usted tuvo ahí, no funciona. Esto va en contra de la naturaleza humana. El ser humano quiere, ante todo, bienestar, prosperidad, desarrollo. No ideología, ni un hombre nuevo que se sacrifica por una idea que en definitiva ha demostrado que no funciona. No, no, nada de esto sirve, señor Díaz-Canel. Tome la lección de lo que acaba de ocurrir.
Luis, acabas de decir para mí una cosa clave. El comunismo nunca entendió la naturaleza humana y mucho menos la naturaleza del cubano. Es decir, han logrado oprimir a Cuba, han logrado controlar a Cuba, pero que Cuba se levante y florezca como hizo cuando la República, eso nunca lo han logrado.
Mira, el cubano, que los que estamos aquí en Miami, casi 2 millones, vinimos de Cuba. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué razón en Cuba éramos pobres y aquí tenemos un nivel de vida, vamos a decir, bueno? ¿Por qué razón? Por el sistema político, económico, social y cultural que tenemos. Esa es la única razón. Es el mismo cubano.
Pero es que no puede ser, Luis. Donde quiera que uno va al mundo, tú has viajado, igual que lo he hecho yo. Cada vez que uno encuentra una colonia cubana fuera de Cuba, le ha ido bien. ¿Por qué a los cubanos les va bien fuera de Cuba y les va mal en Cuba?
Claro. Mira, ¿por qué razón? Mira, vamos a analizar otros países incluso para que sirvan de comparación. En 1959, Cuba y Chile tenían una paridad muy notable. Cuba tenía un poco mayor de nivel por varias razones. Porque Cuba tenía menos población, era más chico su territorio, una tierra mucho más fértil, una localización geográfica mucho mejor. Pero Chile tenía una grandísima industria del cobre, muy poderosa, una industria de pesca formidable, tenía todo el sur del Pacífico por un lado, y, o sea, pero eran comparables económicamente. ¿Dónde está Chile hoy y dónde está Cuba? Y Chile tuvo un problema político serio, que ustedes lo saben, cuando Allende trató de comunizar a Chile y vino un golpe de Estado militar.
Casi una guerra civil.
Exactamente. ¿Y dónde está Chile hoy? Chile hoy es uno de los... Chile tiene entre 25 y 30 veces el nivel de vida de los cubanos. Entre 15 y 25 veces el Producto Nacional Bruto de Cuba. Además, en Chile prácticamente no hay pobres. No hay pobres prácticamente.
Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba en 1948. Hoy Taiwán creo que es la 12ª economía del mundo.
Mira, otras comparaciones valiosas.
Y digo Taiwán porque es una isla que estaba basada en monocultivo y que tiene un enemigo, ese sí es un enemigo.
Gigantesco.
Gigantesco.
Enfrente de ellos.
A 50 millas.
Sí. Bueno, tiene una comparación que muchas veces yo he analizado y que es incontrastable. No hay forma de negar esto. Corea del Norte y Corea del Sur. Cuando la Corea se dividió en dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte se quedó con la capital de Corea, se quedó con las mejores tierras, se quedó con toda la industria, se quedó con los puertos, se quedó con las instalaciones portuarias, se quedó prácticamente con todo. El sur es el más agreste, el que menos tierras tiene para cultivar, el que menos población tenía. Comparen hoy a Corea del Norte y a Corea del Sur para que ustedes se den cuenta. Corea del Sur es uno de los llamados tigres de Asia, uno de los tigres de Asia, detrás de Japón, China y Taiwán, ahí viene Corea del Sur, con un nivel de vida gigantesco, extraordinario. Entonces, yo no puedo entender cómo personas que deben ser inteligentes para llegar a estas posiciones, son capaces de promover un sistema que saben que va en contra del desarrollo, la prosperidad de su propio país, de sus ciudadanos, de sus compatriotas. Yo lo entiendo en caso de Fidel Castro, un megalómano enamorado del poder y de sí mismo, que se creía que iba a ser el Nerón de América Latina, toda esta serie de cosas, y un pueblo incauto que lo creyó, un pueblo incauto que no entendía políticamente la realidad del mundo.
La miopía de los Estados Unidos en qué momento.
Y por supuesto, indiscutiblemente, está esa otra parte también. Pero de otra manera, no hay ninguna razón. Mira, Luis, estamos hablando de Chile. Un momentico, quería comentar nada más. Hablamos de Chile, pero vete a Costa Rica y a Panamá. ¿Dónde usted ve emigraciones de Costa Rica y de Panamá hacia Estados Unidos? ¿Usted no ve costarricenses emigrando? ¿Usted no ve caravanas de panameños por Centroamérica tratando de venir para Estados Unidos? Todo lo contrario, cubanos tratando de irse a vivir en Panamá, nicaragüenses tratándose de ir a vivir a Costa Rica. Entonces, ¿por qué razón? Muy sencillo. Un sistema político estable, sin socialismo, sin ideas extremistas, sin corrupción. Ya hemos visto ya lo que ha pasado con los panameños, los políticos panameños que se corrompieron. ¿Dónde fueron? A la cárcel. Ajá. En Costa Rica, ni corrupción, ni extremismos políticos. Ahí la tiene, un país estable. Entonces, y es un país pobre, pequeñito. O sea, no es cuestión de tamaño, sino de estabilidad política.
Luis, para que vea que aquí no hay racismo. Seguro que al igual que yo, tú leíste en los últimos días y has estado siguiendo la diferencia entre lo que fue Zimbabue, Rhodesia y Botswana. Zimbabue, Rhodesia, hambruna, pobreza, éxodo masivo, destrucción de lo que fue el país que alimentaba a toda África.
El granero
de toda África.
Sí.
Como también lo fue Ucrania en su momento.
Ucrania para la época rusa, soviética.
Botswana, un país con algunos minerales estratégicos clave que usaron, al igual que Chile, usaron esos minerales estratégicos para diversificar su economía, igual que Cuba estaba haciendo con el azúcar en el 59. Estaba leyendo hoy de que mientras Zimbabue cada vez, bueno, ahora quizás se recuperen con el golpe de Estado que tumbó a Mugabe, pero el típico ciudadano de Botswana vive 10 veces mejor que el resto de África, porque implementaron Estado de Derecho, reforma económica, una democracia, libertad de prensa. Mira, África del Sur, que era una economía excelente, ahora va marcha atrás porque el socialismo está cogiendo cada vez más fuerza.
Orlando, India.
Perfecto, es el mejor ejemplo.
India. Cuando tomó su independencia, y todos conocen el proceso por el cual la India pues llegó a su independencia de Inglaterra, pues enamorados del socialismo. El estímulo, la ilusión, la ideología de época era el socialismo. Y entonces la hija de Gandhi, pues...
Sí, el estado de emergencia, todo aquello.
Todo aquello que establecieron y la India no levantaba cabeza. Aparte, la India tiene problemas de otra naturaleza, problemas sociales, producto de castas sociales, étnicos, etcétera, muchas divisiones, etcétera. Pero en el aspecto político-económico, hasta que llegó el grupo Singh al poder. Es un como castas, como grupos. Y los Singh llegaron al poder y dijeron, oye, llevamos 35 años de socialismo y la India lo único que ha hecho es ir para atrás.
Y China nos está comiendo.
Está bueno ya. Y China nos está comiendo. Así que está bueno ya. Vamos a implementar el modelo que es exitoso en el mundo. Vamos a mirar los modelos exitosos.
Fascinante.
En el mundo. Empezó a mirar a Inglaterra, empezó a mirar a Francia, España, Holanda, empezó a mirar a Estados Unidos, empezó a mirar a los países que logran desarrollo, prosperidad y bienestar para sus pueblos y dijo, vamos a hacer esto. Hoy, la India crece más, ya el año pasado creció más que China y este año posiblemente casi la duplique. La India hoy tiene el sistema educacional más pujante posiblemente del mundo. Aquí en los Estados Unidos, los MRIs, los estudios de resonancia magnética, quienes los leen son médicos en Nueva Delhi. Lo mandan de aquí por email.
Pero lo más interesante, los científicos indios ya no están emigrando, se están quedando a trabajar en la India.
Claro, por el desarrollo nuclear que tienen, una industria nuclear energética gigantesca que posiblemente se conviertan en el piñón, un piñón. Es un piñón que da vuelta y entonces por la velocidad de rotación genera la energía eléctrica. Ellos se están convirtiendo en este hub, en inglés llaman hub, no sé cómo con la traducción. Un hub, quiere decir un lugar de donde emanaría oferta de energía para toda la región, incluido todos los vecinos que hay ahí alrededor de la India. Así que...
Pero mira, una cosa que quiero decir sobre la India, y Luis, el conocimiento tuyo es impresionante, ¿sí? Tu amplitud de conocimiento y la profundidad, es un gusto hacer un programa contigo. Hay que decir lo siguiente, que tiene particular interés para los cubanos. En los 10 años después que la India comenzó a implementar, con los cinco, el partido BJJ, empezaron a implementar las políticas de apertura de mercado, de liberalización de mercado de la economía. En los 10 años siguientes, la India desarrolló una clase media de 200 millones de personas.
Exactamente.
200 millones de indios salieron de la pobreza.
De la pobreza.
Imagínense Cuba.
Bueno, y compáralo con China, porque lamentablemente muchas personas hablan de China. A todo el mundo le gusta señalar a China y no conocen la realidad de China. Dicen, mira el desarrollo que tiene China. China no tiene ningún desarrollo en realidad. China tiene...
Es periférico.
El China lo que tiene son los cinco bolsones económicos con ese desarrollo. y el resto de China es pobreza y miseria.
Excelente punto. Y en la India tú vas al interior y ya ves desarrollo.
China tiene más de 800 millones de chinos viviendo por debajo del nivel de subsistencia, que es un dólar al día.
En China todavía hay gente viviendo en cuevas, caballero. Hay que entender eso.
¿Sí?
Mira, Bill Clinton, con el cual no estoy de acuerdo en casi nada, pero dijo una cosa que quiero repetir aquí. Bill Clinton dijo, ¿cuál es la diferencia del modelo de desarrollo de China, que es comunista, estatista, y el de India, que se ha abierto? En China tú ves una carretera muy bien pavimentada, muy organizada, muy estructurada, pero esa carretera al final tiene una muralla. La muralla se llama el Estado. El Estado va a impedir que eso crezca a la próxima etapa. En la India tienes una carretera que no siempre está nivelada, que no siempre está bien mantenida, que algunas veces hace unas curvas que uno no entiende, pero no hay ningún límite. Eso va a seguir floreciendo hasta poder generar riqueza para todo ese país.
Bueno, porque ese es un pensamiento filosófico de dos visiones de país que son totalmente diferentes. Una es el yo controlo, yo decido. Y la otra es nosotros decidimos, el pueblo. Y ahí, cuando el pueblo es el que decide, las decisiones son las mejores. ¿Por qué la economía de mercado funciona sobre la economía centralizada? Muy fácil. ¿Quiénes son el mercado? El mercado somos tú, yo, él, todos los que compramos. Todos los que compramos somos mercado. Y nosotros, con nuestras acciones individuales, tomamos una decisión colectiva, sin que haya un individuo diciendo, yo decido por todos. O sea, esta diferencia es importantísima. Cuando la población es la que decide, ahí es donde está el éxito. Y el otro punto es que el éxito colectivo que buscan los regímenes socialistas y comunistas, el éxito colectivo viene del éxito individual. No es el éxito colectivo el que genera o produce el éxito individual o el bienestar individual. Es lo inverso. El éxito individual es el que produce el tuyo, el mío, el del otro. Ese éxito individual es el que produce el éxito.
Es que la idea del capitalismo democrático es esa.
Total, absolutamente. Y ese es el que produce excedente. Y esos excedentes son los que usa entonces el gobierno. Que esa es la misión del gobierno. Tomar los excedentes, tomar lo que la sociedad produce, la sociedad privada produce, para entonces repartirlo a los más necesitados y cumplir con las necesidades de los menos afortunados.
Exactamente. Vamos a entender, el empresario es un ser muy especial y hay que cuidarlo. Hay empresarios en todos los aspectos de la vida. Un Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en la ciudad de Nueva York, tiene la capacidad de generar 25.000 empleos. Un empresario. Ahora, unos cuantos tontos aglutinados alrededor de ideas socialistas pueden impedir esos 25.000 empleos.
¿Qué haría el socialista? Confiscárselo a Bezos y se acabó el talento de Bezos y más nunca Bezos puede crear nada. Entonces, pero el que se lo quita no tiene la capacidad de crear ni siquiera la mitad de los empleos que crea Jeff Bezos. En una sociedad libre, en una sociedad capitalista, a las personas que son exitosas son las que ayudan. Mira, en Estados Unidos, el 5% de los que más dinero ganan pagan el 50% de los impuestos de la nación.
Impresionante.
Ese 5 paga el de 50%, la mitad de los ingresos que tiene el Estado norteamericano, lo paga el 5% de los más ricos.
Programas de asistencia, subsidios para industrias claves, toda una serie, una gama de apoyos que recibe la sociedad para que el nivel de vida sea más o menos parejo.
Mira, una cuenta que es muy fácil, muy sencilla, y señor Díaz-Canel que está buscando consejos del pueblo para ver cómo tienen éxito económico. Señor Díaz-Canel, si yo estuviera en su posición, ¿sabe lo que le aconsejaría? Haga corporaciones de todo. Quite al Estado de toda actividad económica, comercial, empresarial. Quite al Estado de todo eso, entrégalo a la empresa privada y déselo a corporaciones. Si yo estuviera en su posición, lo que quisiera era que todo el país estuviera corporizado.
No, o sea, tengo una idea mejor para él. Que vaya a la prisión, que saque a Cardés, que saque a Moya, que saque a todos los presos políticos, Berta, sobre todo los que están presos, y les pregunta yo cuáles son las ideas. Enseguida arreglan el país a gente que está presa.
Absolutamente. La corporación le va a pagar a usted. Aquí en los Estados Unidos, las corporaciones pagan casi 40% de impuestos, 39.6 impuestos. O sea que usted, el Estado, va a recibir 40% prácticamente de lo que ganen todas esas corporaciones sin mover un dedo ni tener empleados. Y luego el resto lo paga entonces como income tax al 30%. Eso es el resto. Un éxito para el Estado.
Amigos, han sintonizado este programa Alternativa, analizando los rumbos y destinos de lo que puede ser el renacer de Cuba. Ha estado Luis Zúñiga y un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Manténganse sintonizados.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.